aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Crece la preocupación por la salud del rapero y preso de conciencia El Osorbo. Artistas que protestaron frente al ICRT son absueltos, pero otros manifestantes del 11J enfrentan largas condenas. La justicia en Cuba es un parchís, declara el actor Daniel Triana. Un alto número de mujeres enfrentan severas condenas por haber protestado el 11J. Y Yotuel, de Semer Bueno, Willy Chirino y muchos otros se preparan para despedir el año en un gran concierto de Miami.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Radio Martí, iniciamos el noticiero de las 12 del mediodía con toda la información de Cuba y el mundo hoy, 31 de diciembre, fin de año. Antes de comenzar, presentamos el equipo que hace posible este programa. En los controles, el ingeniero Víctor González, en la sala de redacción, Ibe Pacheco y Paul Rodríguez. En la producción y edición de este noticiero, Iván López y su voz informativa que les acompaña, Carolina Morales. Hoy viernes 31 de diciembre y abrimos este noticiero con noticias de Cuba. La curadora de arte Anameli Ramos dijo que el rapero Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, está en delicado estado de salud en la prisión. A través de las redes sociales, la también integrante del movimiento San Isidro publicó que este fin de semana dejaron llamar a Michael, aunque sea por poco tiempo. Ramos advirtió que su situación de salud sigue mal y su ánimo se resiente después de más de 7 meses preso. Ganó 2 Grammy por Patria y Vida, pero puede perder la vida, declaró la activista. Aunque El Osorbo reside en La Habana, ha sido recluido en la prisión de Kilo 5.5 de Pinar del Río en un proceso arbitrario criticado por Amnistía Internacional. Y el Tribunal Municipal de Nueva Gerona, en la Isla de la Juventud, ratificó la petición fiscal contra 4 miembros del Partido Autónomo Pinero por su participación en las protestas populares del 11 de julio. El juicio quedó concluso para sentencia, que será anunciada el 14 de enero, dijo a Radio Martí Dayanis Salazar Pérez, hija de Ramón Salazar y Marta Pérez, 2 de los imputados.
Ayer, día 29, fue el juicio oral. 3 años a Ramón Salazar, Marta Pérez y Francisco Alfaro por el delito de desorden público y 8 años a Juan Luis Sánchez González, acusado del delito de atentado. Después de que cada uno de los acusados diera su testimonio sobre los hechos y lo ocurrido, el tribunal deliberó unos minutos y ratificó la petición fiscal a cada una de estas personas, ya que lo hicieron, según ellos, con el objetivo de alterar el orden, lo cual nunca sucedió porque esto fue algo espontáneo. El día 14 de enero se conocerá la sentencia firme. La primera irregularidad que presentamos fue que Ricardo de la Rosa, que era el testigo principal que tenía Juan Luis Sánchez González, a este muchacho lo quitaron de la lista de testigos sin dar ningún tipo de explicaciones y no lo dejaron testificar. Luego permitieron solamente 5 personas para entrar al tribunal. Hubieron personas que fueron allí al tribunal y que se les prohibió la entrada. La defensa de los abogados, digamos que fue una defensa muy buena, pues aclararon que no habían pruebas suficientes como para decir que estas personas cometieron el delito de desorden público, sino que hicieron un uso de un derecho que les otorga la Constitución de la República. Y nosotros también somos ciudadanos cubanos, no nos pueden excluir. En el caso de Juan Luis, la abogada explicó que a Juan Luis lo están acusando de impedir el arresto de Loisel Castro, lo cual no sucedió en ningún momento, ni tampoco testificó algún testigo. Ahí en el juicio también se demostró que pues mis padres no fueron los únicos que se manifestaron pacíficamente ese día aquí en la isla, sino que hubieron jóvenes pues que quizás hicieron un poquito más y simplemente eso que les multó. Y a mi padre y a mi madre no, que ni siquiera llegaron al parque. Lo que sucede aquí es que hay un ensañamiento, porque ya conocemos que estamos hablando de líderes políticos. Para nada nos vamos a caer, para nada nos vamos a derrumbar. Somos personas fuertes y seguimos firmes, porque estamos viendo todos estos atropellos que se cometen y pues aquí vamos a estar hasta el final.
Y la activista María Cristina Garrido, también detenida por participar en las protestas del 11J, dirigió carta abierta al pueblo cubano desde la prisión de mujeres de El Guatao, en la que denuncia los maltratos que sufre en ese centro penitenciario. Tomás Cardoso tiene la información.
La activista María Cristina Garrido Rodríguez, miembro del Partido Republicano de Cuba, presa en la cárcel de mujeres del Guatao por su participación en las protestas populares del 11 de julio en Quibicán, provincia de Mayabeque, ya con petición fiscal de 15 años de prisión por los supuestos delitos de atentado, desacato, desobediencia y desorden público, al cumplir este miércoles 50 días castigada en una celda aislada, publicó una carta dirigida al pueblo de Cuba donde reitera que no claudicará a pesar de los castigos que está recibiendo y describe además las condiciones a las que está sometida por órdenes de la policía política. Informa su esposo, Michael Valladares, que la visitó durante la jornada.
Bueno, ella pudo lograr sacar una carta mandándole un mensaje a todos los cubanos y también mandó un mensaje al pueblo cubano de lo que le está sucediendo ahí. Desde el día 12 de noviembre, ella se encuentra en celda de aislamiento por orden de la seguridad del Estado, con mala higiene. Ella, para coger agua, para bañarse, la tubería queda a 3 dedos del piso. O sea, tiene que coger el agua con un jarrito y ir llenando el cubo. Una celda donde no le da el sol, mala ventilación, tremenda humedad. Entonces ella está padeciendo ahora del nervio asiático, que lleva aproximadamente 20 y pico días así. Hasta más, ha tenido dolores, día y día con dolores, y no va nadie allí, un médico va allí donde está ella. Aquello es como un cementerio. A ella le dan una llamada por teléfono cada 15 días, o sea, 2 veces al mes, y lo que le dan son 3 minutos.
Y alerta al esposo de María Cristina, que por esta nueva denuncia, él espera más castigos en contra de ella.
La primera carta que sacó fueron allí y le dijeron que iba a continuar allí porque el problema es que ella no se deja doblegar. Entonces, debido a esta carta que ella sacó ahora ella la siguen castigando. ¿De qué forma? Continúa ahí en celda de aislamiento.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y seguimos con noticias de derechos humanos y del 11J. La presa política Donaida Pérez Paseiro fue trasladada desde la prisión de mujeres de Guamajal en las afueras de Santa Clara a un centro hospitalario debido a un fuerte dolor abdominal. Su hijo, Dairon Hernández, habló con Radio Martí.
Hace 2 días me llevaron al hospital con un fuerte dolor en el estómago. Yo, nosotros hemos llamado a la prisión y ellos no han dado información. Y yo temo por lo que le pueda pasar a mi mamá. Y Lorena Wilson es una buena recusa que es también familiar de mi mamá y eso. Me llamó desde la prisión y me dijo que mi madre, Donaida Pérez Paseiro, hacía 2 o 3 días que estaba vomitando sangre y yo tengo mucho miedo porque le pueda pasar. La seguridad del Estado Patricia no me da la información de lo que le sucede a mi mamá y yo tengo por lo que puede pasar a mi mamá, tengo mucho miedo porque le puede pasar a mi mamá, ya que el régimen Patricia no me da ninguna información sobre ella.
Donaida Pérez Paseiro fue arrestada junto a miembros de la Asociación Yorubas Libres de Cuba y de la Academia Julio Machado en Placetas, Villa Clara, tras participar en las protestas de julio. Y en medio de estas acciones represivas contra mujeres activistas en Cuba, 8 organizaciones femeninas presentaron sus quejas. Yolanda Huerga informa.
Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres en Cuba condenaron en un comunicado la sentencia de 6 años de prisión para la dama de blanco, Sisi Abascal Zamora, y llamaron a la comunidad mundial a solidarizarse con las presas políticas cubanas.
Estamos reclamando constantemente la libertad de todas las presas políticas en la isla.
Dijo Marta Adela Tamayo por la Red Femenina de Cuba, que firmó la declaración junto a otras 7 agrupaciones.
Marcamos la situación de la dama de blanco Sisi Abascal, de solo 24 años de edad, que por ejercer su legítimo derecho de participar en las protestas el 11 de julio en el poblado de Carlos Rojas, Matanza, ha sido condenada a 6 años de cárcel.
Sisi Abascal es una de las 73 mujeres cubanas prisioneras por razones políticas, de las cuales 67 fueron encarceladas por su participación en las demostraciones del 11 de julio. Fue hallada culpable por el Tribunal de Jovellanos de la provincia de Matanzas de los supuestos delitos de desacato, atentado y desorden público. El 27 de diciembre fue conducida a la prisión de mujeres.
Seremos recurrente en denunciar estas violaciones de los derechos, así como el de todas las mujeres que injustamente han sido condenadas, como Yeilis Torres, María Cristina Garrido, Angélica Garrido y muchas, pero muchas más que hoy se encuentran en esta situación.
El pronunciamiento asegura que en 2021 en Cuba se incrementó la violencia de género, la demonización sistemática en los medios oficiales del activismo feminista independiente, las altas condenas con cargos fabricados por querer participar en la política y destino del país y las denuncias sin precedentes de acoso sexual. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la mayoría de los artistas que protestaron el 11 de julio frente al ICRT y que estaban acusados de desorden público recibieron el sobreseimiento de la causa abierta en su contra. Uno de los beneficiados es el actor Reinier Díaz, quien le dijo al diario 14 y medio que cuando firmó el sobreseimiento de su causa, las autoridades le comentaron que la actitud con el dramaturgo Junior García Aguilera y la curadora Solvay Font era otra. El historiador Leonardo Fernández Otaño confirmó en redes sociales que también firmó su sobreseimiento por la manifestación frente al ICRT. El joven historiador dice sentirse agradecido, aunque siente que lo salvan los privilegios de ser blanco e intelectual, mientras que los jóvenes de la Guinera no han tenido esa misma suerte y están recibiendo condenas injustas. Y el actor cubano Daniel Triana lamentó que las autoridades anulan algunos casos del 11J, mientras que sancionan a otros manifestantes con duras penas. Triana, uno de los detenidos por manifestarse en La Habana frente al ICRT, se preguntan por qué lo sobresalen a él y no a joven preso político Jonathan Torres Farrat, porque lo detuvieron a él, pero mataron a Dubis Laurienzo por la espalda, y por qué a él no le van a acusar por gritar libertad y a los muchachos de La Guinera les echan 15 años por hacerlo. En su conclusión, Triana afirmó que la justicia en Cuba es un parchís, es plastilina, es un retablo de la seguridad del Estado que sigue las órdenes del PCC. Y la carne de puerco cocinada a fuego lento es una tradición que muchas familias de Cuba no podrán disfrutar hoy, 31 de diciembre, porque no hay bolsillo que aguante y el producto escasea, informa la agencia francesa de prensa.
Cada pueblo tiene sus costumbres de fin de año. En Cuba, la tradición dicta que el 31 de diciembre hay que comer lechón asado. Pero este año de crisis económica, no todos podrán disfrutar de carne de puerco.
Y no todo el mundo va a tener el privilegio de poderse comer un pedacito de carne porque la economía no está buena. Y la carne pues cada día más para arriba. Porque si el campesino se la pone cara al que la vende, el que la vende la tiene que poner mucho más cara también. No es culpa tampoco de nadie, es decir, es una cadena.
Para el gobierno, el problema es la falta de comida para los animales. Para otros, el asunto tiene múltiples causas, como la caída del Producto Interno Bruto de 11% en 2020, con una leve recuperación de 2% este año, sumado al endurecimiento del embargo estadounidense desde 2018. A eso se suman cuestionamientos a la gestión de la reforma monetaria aplicada por el gobierno a inicios del año, que implicó un aumento de salarios de 450%, pero también el alza de precios.
La carne de puerco para nosotros es el indicador de inflación y es el indicador nacional. Es como el pavo en Estados Unidos el 24 de diciembre. En una casa que no se coma pavo, no están celebrando las Navidades. Entonces en Cuba era así, el fin de año era un puerco. En los años de bondad era un puerco. Ahora estamos hablando de carne de puerco, que es un pedacito de puerco.
Los que no puedan acceder al lechón tienen que conformarse así con opciones más baratas.
Es excesivamente cara. Y bueno, el que puede, puede comprar una librita, el que no la puede comprar, que coma pollo, porque no hay más nada. Pero algo hay que comer,
Pollo es lo que tengo para ver, porque pollo. Considero que mi dinero no me da porque somos muchos de familia para la carne de puerco.
Según cifras oficiales, el sueldo promedio en Cuba es de unos $160, casi equivalente a lo que cuesta un pernil de 20 libras, una de las piezas más codiciadas para la cena de fin de año.
Y a propósito de este tema, ¿qué se va a comer este fin de año? Esta es una pregunta que buena parte de la población en la isla se hace y que varios residentes de la oriental ciudad de Guantánamo le respondieron al periodista independiente Anderlay Guerra Blanco.
Las perspectivas de los cubanos de a pie para celebrar el fin de año es casi nula.
Bueno, de momento no tengo nada porque soy una madre sola, somos 6 familias conviviendo en una casa. El presupuesto muy bajo que tenemos, ahí todo está muy caro.
Bueno, hasta ahora, hasta el momento no tengo nada para celebrar.
No te puedo decir que voy a hacer nada, porque no, yo por lo menos no tengo puerco ni nada.
El cerdo está a 100 y pico de pesos, 170, 180 pesos, y yo pienso que no tengamos posibilidad de comprar una pierna ni nada para hacer este año.
Solo algunas personas tendrán posibilidad de tener algo con qué celebrar.
De momento en mi casa tengo un puerco ahí que lo hemos criado poco a poco con la comida que yo recojo, que compro, porque la libra del cerdo está cara, ¿viste? Y uno no puede comprar un cerdo tan caro para comerse el fin de año. Y ya, si algo, hacemos un pollo, la libra de pollo está cara, también la he criado en mi casa. Todo lo que tengo para fin de año me he pasado buen tiempo criándolo. Y ahí poco a poco luchando, ¿no?
Muy poca vez aparece el pollo. Si uno tiene, coge un pedacito de pollo en la carnicería, eso no me va a dar para hacer una actividad en el CDR. Bueno, en la casa, mucho menos, porque el pedacito que me dan, que es el planificado, yo lo dedico a la alimentación principalmente de mi mamá.
Una caja de pollo para 3 núcleos familiares es lo que va a recibir la población de parte del gobierno. Sin embargo, en algunos barrios...
No nos han ofertado nada en el cupé, que siempre nos dan un paquete de pollo. No anda.
Nosotros para fin de año aquí en familia pensamos hacer unos pollos, porque eso es lo más barato que hay. Si la carne de puerco está cara y desaparecida.
Para celebrar ahora mismo lo que tenemos es pollo, porque no hay puerco y tú sabes que el cubano celebra con puerco los fines de año. Cuando aparece el puerco aparece caro y cuando no, no hay.
Desde Guantánamo, Anderlay Guerra Blanco.
Y en conversación con Radio Martí, el periodista y activista Boris González Arena, quien reside en La Habana, calificó como una gran tragedia encubierta la forma en que las autoridades de salud de Cuba han manejado la pandemia del COVID-19.
La absoluta incapacidad del gobierno cubano para tomar medidas no ya eficaces, que son imprescindibles las medidas eficaces, sino inspiradas por algún sentimiento de humanidad en favor de la población cubana y de la tremenda crisis que estaba sufriendo. No me cabe ninguna duda que el doctor Durán ha sido la cara noble del gran crimen que ha sido encubrir las cifras de mortalidad de Cuba, las cifras tremendas, brutales de la mortalidad por la COVID. El doctor Durán ha sido verdaderamente, digamos, el soft power del gran genocidio en el que el comunismo incurrió al esconder las cifras de la COVID, porque al esconder las cifras de la COVID lo que está haciendo es bajando la percepción de riesgo que la COVID significa, y los cubanos seguían las calles, por supuesto, además buscando la comida, buscando medicinas, y lo que tuvimos fue una gran tragedia encubierta, sin ninguna duda, por el gobierno cubano. O sea, el doctor Durán es un hombre que necesariamente habría que someterlo a un juicio por la tremenda irresponsabilidad en que incurrió al esconder las cifras de la tragedia de la COVID en Cuba. No olvides que Cuba, Venezuela y Nicaragua tienen las cifras más bajas de mortalidad por la COVID en las Américas, lo cual, por supuesto, obedece al tremendo fraude que son estos regímenes autoritarios y criminales.
Y el expresidente mexicano Vicente Fox criticó hoy la decisión de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de autorizar el uso de emergencia en México de la vacuna cubana Abdala contra el COVID-19. En un mensaje en Twitter, Fox sugirió que la decisión del ente regulador mexicano se debe a la pésima organización del sistema sanitario de su país y cuestionó la efectividad de la vacuna elaborada por la empresa BioCuba Pharma. Cuán desesperados se ven por su pésima organización en mendigar y proveer vacunas que ahora recurren a la muy dudosa vacuna cubana, escribió el exmandatario. Fox concluyó su mensaje con la frase: con la vida y la salud no se juega. Y el gobernador de Colorado, Jared Polis, otorgó este jueves una medida de gracia para el joven camionero cubano Rogel Lázaro Aguilera Mederos, al reducir de 110 a 10 años de cárcel su sentencia tras el accidente en el que causó la muerte de 4 personas. La medida se produce días después de que un juez programara una audiencia para el próximo mes para reconsiderar la sentencia a petición del fiscal del distrito, que había planeado pedir que se redujera a 20 o 30 años. En 2019, 4 personas perdieron la vida y varias más resultaron heridas cuando Aguilera Mederos, de 23 años de edad para ese momento, chocó el camión de carga de madera que conducía contra varios vehículos parados en la Interestatal 70 al oeste de la ciudad de Denver. La defensa alegó que le fallaron los frenos al camión que conducía el joven. La decisión sobre la sentencia de Rogel Aguilera Mederos, ahora de 26 años de edad, fue una de las varias conmutaciones e indultos de fin de año emitidos por el gobernador. Y por primera vez, escuchen esta noticia, el pueblo de Cuba podrá disfrutar este viernes 31 de diciembre, comenzando a las 6 de la tarde, el concierto de fin de año de la ciudad de Miami, gracias a la colaboración de América TV, CBS, Mega TV y Radio Televisión Martí. Los detalles con Salvador Blanco.
Desde el corazón de Miami, desde el Bayfront Park, te llevamos en vivo el gran concierto de fin de año.
Aquí, en el sur de la Florida, en Miami, lo que se ha bajado a través de muchos años es una gran naranja. Este espectáculo siempre ha podido verse y disfrutarse localmente, pero ahora, este año 2022, va a marcar una gran diferencia con la unión de América TV, la gran cadena SBS, la ciudad de Miami y Radio y Televisión Martí. Todo este monumental concierto será transmitido al pueblo de Cuba, a toda la isla. Carlos Oliva y los sobrinos del juez, Amaury Gutiérrez, Lena y Malena Burke, los tres de La Habana, El Chacal. Y no podía faltar la sonera del momento, Aimé Nubiola. Y directo de Venezuela, Nacho.
El movimiento en tu cintura es mágico.
Viendo la vida.
Continuando con la lista, el malecón no se va a secar con Jacob Forever. Se sigue calentando la pista y Gente de Zona le pisa los talones a Yotuel.
Tu 5'9", tu W2, 60 años, trancada al dominó.
Yo me siento.
Y como por muchos años, el cierre le corresponde a Mr. Don't Touch the Banana, porque ese día ya viene llegando el gran Willy Chirino.
Cubanos de aquí y cubanos de allá. Si de algo pueden estar seguros es que a las 6 de la tarde tendrán esta transmisión que cubrirá todo el sur de la Florida, Cuba y el mundo entero. Hablo para ustedes, Salvador Blanco, Noticias Radio Televisión Martí.
3 veces ganador del premio Grammy, el reconocido músico cubano a nivel mundial, Oriente López, despide el 2021 y recibe con su música el 2022 en una presentación única, este 31 de diciembre en la ciudad de Miami. Oriente ha colaborado con importantes agrupaciones o artistas como Afrocuba, Chico Buarque, Celia Cruz, Paquito de Rivera y Malena Burke. A las 11:59 de la noche del último día del 2021, sonará la primera nota de este concierto en Delio Foro Studio, localizado en la calle Coral Way, y aquí el propio artista hace una invitación a celebrar con él en su evento.
Hola Miami, los invito al Delio Foro Studio el 31 de diciembre. Tendremos un concierto con San Fiel en la guitarra, que va a cantar canciones de él a la guitarra solo. Y también con la banda. La banda está compuesta por Calixto Oviedo en la batería, Sergio Raveiro en el bajo y un servidor. Estaremos recibiendo el año nuevo y despidiendo el año viejo. Los esperamos allá. Gracias.
12:24, ya falta poco para terminar este noticiero de Radio Martí, hoy 31 de diciembre, y pasamos ahora con noticias internacionales. El presidente Joe Biden le dijo a Vladimir Putin que los Estados Unidos responderá de manera decisiva a cualquier invasión de Ucrania en una conversación virtual que ambos líderes sostuvieron en la tarde de este jueves. Por su parte, el Kremlin declaró que el presidente ruso advirtió a su homólogo estadounidense que nuevas sanciones occidentales contra Moscú podrían romper los lazos entre Rusia y Estados Unidos y serían un gran error. Y las personas vacunadas con dos dosis de Johnson & Johnson pueden estar protegidas en un 85% de necesitar hospitalización tras contraer COVID-19 con la variante Omicron, según dijo un estudio realizado en Sudáfrica. La investigación se realizó sobre una muestra de 69.092 trabajadores sanitarios a los que se les administró una inyección de refuerzo de Johnson & Johnson, la misma fórmula que ya habían recibido para su primera dosis entre el 15 de noviembre y el 20 de diciembre. Y a propósito de este tema, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos advirtieron a las personas este jueves que no viajen en cruceros, independientemente de su estado de vacunación debido a los brotes a bordo alimentados por la variante Omicron. El CDC dijo que tiene más de 90 cruceros bajo investigación u observación como resultado de los casos de COVID-19. La agencia no relevó la cantidad de infecciones. El virus que causa el COVID-19 se propaga fácilmente entre las personas que se encuentran en espacios reducidos a bordo de los barcos y la posibilidad de contraer COVID-19 en los cruceros es muy alta, incluso si las personas están completamente vacunadas y han recibido un refuerzo, dijeron los CDC. Y en medio de abiertas manifestaciones de división, varios partidos que integran la coalición opositora votaron para respaldar una reforma al estatuto que rige la transición a la democracia en Venezuela, extendiendo así la presidencia interina de Juan Guaidó, informa Álvaro Algarra.
Los diputados a la Asamblea Nacional de Venezuela electos en el 2015 para un periodo de 5 años aprobaron la discusión de la reforma para dar continuidad hasta enero del 2023 al interinato de Juan Guaidó y también al Parlamento de mayoría opositora. Guaidó valoró como fundamental el apoyo mayoritario.
Esta resistencia democrática, esta vanguardia política le da respuesta a los venezolanos, a nuestros aliados y sobre todo a nuestra gente. El Parlamento Nacional un deber de proteger, de resguardar nuestra constitución.
El partido opositor 20 Venezuela, liderado por la dirigente María Corina Machado, retiró su apoyo a Juan Guaidó, aduciendo que su ruta se agotó.
Está claro que no vamos a sacar a Maduro con esa conducción política. Durante estos largos 23 años han defraudado al pueblo de Venezuela una y otra vez, doblándose y quebrándose cuando tenían que rematar.
El politólogo Luis Toti Medina cree que esta acción llevada a cabo por la Asamblea Nacional mantendrá el reconocimiento de la comunidad internacional, pero también considera que eso no va a resolver la situación interna que existe en la oposición venezolana.
Abrogarse la representación y el liderazgo de la oposición venezolana a la fuerza no va a ayudar a la reconstitución del tejido político de la oposición.
Otra voz que rechazó la ratificación de Guaidó fue la de Nicolás Maduro, quien en una transmisión realizada por el canal El Estado BTV calificó la medida como una estupidez política y una ridiculez, al tiempo que lo catalogó como un fracaso. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Amigos amantes del deporte, y ahora pasamos con nuestro resumen deportivo con nuestro comentarista Pepe Chambi.
Señores, hay otro año más. Y hemos visto historias que quedarán en los anales del deporte. Historias que a pesar de las inconveniencias que vivimos, se lograron, lo cual las conlleva a un doble mérito. En el plano nacional, ¿quién puede olvidar la faena del eterno Tom Brady, quien a sus 43 años se fue de New England y sus queridos Patriotas, guiando a los Bucaneros de Tampa a una victoria en el Super Bowl? Y bueno, si Tom Brady pudo convertirse en campeón a los 43, ¿por qué no Elio Castroneves? El corredor de auto brasileño se llevó su cuarto trofeo en la prestigiosa carrera de las 500 millas de Anápolis a la tierna edad de 46 años. El 2021 fue testigo de unas Olimpiadas que habían sido suspendidas el año anterior y estaban en peligro de no celebrarse, pero
Amigos, y llegamos al fin de este noticiero de Radio Martí. El equipo que hizo posible este programa en los controles, el ingeniero Víctor González, en la sala de redacción, Ibe Pacheco y Paul Rodríguez. En la producción y edición, Iván López, y su voz informativa que les acompañó, Carolina Morales. No me queda nada más que desearles un feliz año y que Dios bendiga a Cuba.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
Nació en La Habana, Cuba, un 31 de mayo, aunque dice él que se siente más espirituano. Vino a los Estados Unidos a una corta edad, al principio de lo que era la revolución del dictador Fidel Castro. Aquí estudió en una escuela en Pensilvania, un estado al norte de la parte de los Estados Unidos. Sin embargo, dejó los estudios para unirse a un grupo de jóvenes que luchaban por la libertad de su patria. Más adelante en su vida, él ahí se convirtió en un héroe de los Estados Unidos. Llega a un rango muy alto en la Fuerza Armada de los Estados Unidos también. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado y enhorabuena, bienvenidos a este programa de perfiles por Radio y Televisión Martín. El cubano, el héroe de los Estados Unidos también, de que les hablábamos, es un hombre que ha logrado su sueño americano, pero sigue luchando por la libertad de su patria. Él es Félix Ismael Rodríguez, que se encuentra con nosotros. Félix, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de perfiles por Radio y Televisión Martín.
Es un placer de estar contigo, Tomasito.
Félix, vamos desde el inicio. Háblanos aunque tu familia es de Santi Espíritu y tú te consideras más un espirituano que habanero, naciste en La Habana, Cuba. Háblanos de esa infancia y esos primeros años en la isla.
Bueno, mira, realmente yo nací en La Habana de casualidad. El problema es que yo tenía un parto difícil y entonces buscaron al doctor Aragón porque pensaban que uno de los dos nos iba a salvar en La Habana. Y entonces me llevaron estrictamente para que naciera en La Habana con él. Una vez que nací, al otro día prácticamente fuimos a Santi Espíritu, o sea, yo soy espirituano. Ahí cursé mis primeros años, estuve en la Salle de Santi Espíritu, iba a La Habana de vez en cuando. En el año 52 me fui ya para La Habana con mi mamá, que estaba ya, estuve un año en la escuela en la Salle de Marianao, después un año en la Havana Military Academy. Y de ahí entonces me mandaron a estudiar a Estados Unidos y vine a Perkiomen Prep, un high school que había en Pennsburg, Pensilvania. Eran 17 millas de Allentown y 41 de Filadelfia. Y ahí había séptimo y octavo grado que cursé y después los otros 4 años de bachillerato. Claro, cada vez que había una vacación, por pequeña que fuera, yo iba a Cuba 4 o 5 veces al año. Si era una semana, agarraba y iba para Santi Espíritu y siempre, o sea, constantemente mis vacaciones fueron en Cuba. En el año 58, mis padres salen de vacaciones a México y entonces yo volé y más, tuve que ir creo que por autobús, porque en ese momento estaban los pasajes restringidos. Y llegué a México a visitarlos y esperar el año con ellos del 58 al 59. Y de ahí tenía un pasaje inclusive para seguir para Cuba para estar unas vacaciones allá más. Sin embargo, fue cuando Fidel tomó el poder, Batista se fue y ya no regresé. Ya regresé otra vez al colegio y mis padres, que habían salido unas vacaciones pequeñas, se convirtieron en unas vacaciones muy largas hasta que murieron aquí. De ahí regresé al colegio, seguí estudiando en el colegio. Cuando vinieron las próximas vacaciones, volví otra vez en el año 59 a México para estar con ellos. y había cuando aquello un capitán de apellido Cortés que estaba reclutando a cubanos, la mayor parte exmilitares que estaban en Ciudad México, para lo que se llamó la Legión Anticomunista del Caribe en la República Dominicana, que fue la primera operación en contra de Fidel Castro. Y se acuerdan la famosa operación de Trinidad, cuando Gutiérrez Menoyo traicionó y dijo que había tomado Trinidad para traer la gente de República Dominicana para allá. Y entonces ahí se reclutó una serie de personas. Yo vine a Estados Unidos y todavía no había terminado mis estudios. Sin embargo, da la casualidad que el mismo 4 de julio del año 59 volé un avión C-46 que tenía armas, que llevaban para allá, y aterrizamos en el aeropuerto General Andrews, que hoy en día no existe, que estaba en el medio de la ciudad. Y ahí me estaba esperando el general José Eleuterio Pedraza. Fui a un hotel y de ahí entonces empezó el entrenamiento en la base naval de Calderas. Y obviamente ahí vino después la operación en que Menoyo dijo que había tomado la ciudad de Trinidad, pidió que se le mandaran apoyo, entonces fue un helicóptero ahí a llevar a 5 personas, varios oficiales del antiguo Ejército Constitucional de Cuba, a Roberto Martín Pérez y a Maribran, que era un español que estaba de la Legión Francesa, que estaba ahí con nosotros, y a mí. Los 5 estábamos en el helicóptero cuando llega el papá de Roberto Martín Pérez y me dice: usted es muy joven, yo tenía 17, 18 años, así que mi hijo tiene más experiencia que usted, usted bájese y cuando yo vaya usted va conmigo. Obviamente estuve muy disgustado con él por un tiempo. Roberto salió en ese avión para allá. Cuando llegaron a Trinidad, obviamente no era lo que habían dicho, los estaban esperando. A todos ellos cayeron presos y la persona que era un capitán del ejército cubano que tomó mi puesto, pues lo mataron defendiendo el avión. Y entonces de ahí estuve un tiempo, contraje hepatitis, me llevaron a Constanza, donde seguimos el entrenamiento, y de ahí entonces regresé a Estados Unidos. Ya con hepatitis me curé aquí, pude terminar mi último año de high school, fui aceptado en la Universidad de Miami para ingeniería, y entonces cuando llegué aquí a Miami me enteré de que había algo para liberar a nuestra patria, y entonces obviamente consideré que era más importante que mis estudios universitarios, y fue cuando llegué a Guatemala, lo que después resultó ser la invasión de Bahía Cochino.
Ahí en Guatemala entrenaste por mucho tiempo y te convertiste en lo que es un oficial de operaciones especiales, y ahí empezó lo que es también la carrera tuya en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, ¿no?
Sí, cuando llegamos allá, es una cosa que mucha gente no entiende por qué, mucha gente se pregunta por qué le dieron al CIA una operación de desembarco, y eso que no iba a ser así. A principios de los años 60, el presidente Eisenhower recibió información de su servicio de inteligencia de que Cuba estaba considerando llevar y habían aprobado cohetes nucleares al país. Y es cuando él le ordena al CIA desestabilizar al gobierno castrista. Y el concepto original no tenía nada que ver con un desembarco militar. Se llevó a un coronel graduado de West Point, que había sido muy efectivo en la Filipina contra los Hawks, el nombre verdadero Napoleón Valeriano, con nosotros usaba el nombre de Vallejo, y ese comenzó el entrenamiento de 3 grupos diferentes. Primero lo que serían las fuerzas especiales de la brigada, obtiene grises, obtiene de infiltración, que era un grupo alrededor de 80 que estaban entrenando, entre los cuales yo estaba. Después 3 grupos de 25 hombres cada uno, que se llamaban los Tines Negros, y después una tropa en general que podía ser la tropa de ocupación. Y la idea era de que primero nosotros desembarcáramos en Cuba antes que ocurriera nada, ayudar a la resistencia interna y empezar a enviar personas de las ciudades para el Escambray, donde ya existían guerrillas operando.
Y a la misma vez decían que iban a llegar en el medio de la noche, en donde no iba a haber luz. Desafortunadamente se habla de la luna llena. Y pasó lo que pasó. ¿Y a ti te capturan en todo esto?
No, yo estoy en ese momento infiltrado en La Habana, que yo había entrado casi 2 meses antes a operar con la resistencia interna dentro de Cuba. Estoy en La Habana y a nosotros no nos avisaron. Nosotros inclusive teníamos explosivos en cantidades bastante grandes, que podíamos haber volado puentes, que hubiesen sido los puentes donde iban a pasar la tropa para Girón, lo hubiéramos demorado. Y entonces, obviamente, empezamos a ver qué se iba a hacer. Yo me reúno en una casa con un grupo de los que estaba operando clandestinamente dentro de Cuba. Nos dijeron que íbamos a ir a una base militar que tenía contacto con el comandante, y que efectivamente tenía un contacto con un comandante naval. Y de ahí me fui al apartamento a esperar a que ellos me recogieran. Sin embargo, desgraciadamente, ahí se lo llevaron a ellos presos. Fidel hizo una cosa muy interesante y muy inteligente de parte de él. En todas las ciudades grandes desplazó todas las fuerzas armadas y fueron casa por casa, manzana por manzana. Y si usted era un hombre joven, aunque no tuviera ningún récord en contra del régimen, al contrario, inclusive podía haber sido el Partido Comunista, pero si no estaba registrado en una unidad militar, te llevaban preso y te ponían en posibles temporarios campos de concentración. Por ejemplo, en La Habana había campos de pelota con cercas altas que tenía más de 200.000 personas presos. El Teatro Blanquita, que hoy le dicen el Carlos Marx, con capacidad de 5.000 personas, tenía 5.500 personas metidas ahí. Mira, tuve una gran suerte extraordinaria. La muchacha que me manejaba a mí, que me salvó la vida prácticamente, María Comella, y la familia de ella española estaba muy llegada a la embajada española. Nosotros estábamos escondidos en una casa en El Vedado de una familia Valerdi de Güines, y entonces llega Alejandro Vergara, que es el encargado de, bueno, decía de prensa y propaganda, obviamente creo que era el de inteligencia de la embajada española, sabiendo que ella estaba ahí, diciéndole que se fuera con él porque venían a revisar, y él estaba consciente de los registros que estaban y llevándose a todo el mundo preso de las casas. Entonces, obviamente, como yo estaba con ella, salí con ella y tuvimos la enorme suerte que saliendo por la entrada del edificio a agarrar el carro de él, que tenía chapa diplomática, entraba el camión de milicianos a rodear ese edificio. Y de ahí nos llevaron al edificio Somellán, donde él vivía, y entonces ahí me estuve metido en su casa varios días. Habían 8 más que estaban escondidos ahí. Y entonces obviamente me dijo que aquí no te puedes quedar, o buscas asilo político en una embajada o tienes que irte aquí. Empecé a llamar a todas las casas de seguridad que yo conocía y la mayor parte no te contestaban, y cuando te contestaban era una voz obviamente que sabía que estaba tomada por ellos, por el enemigo. Entonces acepté el asilo político, ellos me programaron y consiguieron que me aceptaran en la embajada de Venezuela. Y un 28 de abril, creo que fue, me llevaron el carro de él a la embajada española. Él fue y chequeó el área porque había postas afuera de la embajada. Y entonces en el carro, que es un Mercedes-Benz verde del embajador, me llevó y logré entrar a la embajada de Venezuela, donde estuve casi 5 meses y medio hasta que me dejaron salir. Y entonces salí para Venezuela el 13 de septiembre de 1961, después de 5 meses y medio metido ahí en la embajada. Después que salí de ahí, llegué aquí a Estados Unidos, y en el mismo mes, después de haber llegado en octubre, tuve que regresar a Cuba. Porque yo era el único que había mantenido ciertos contactos con una operación que se hizo a través de la costa norte por Cayo Paredón Grande con la gente de Morón, ahí, y fui como 7 veces más a Cuba llevando personal y demás. Después entonces, ya en el 62, me separé de todo, me casé y me pensaba quedar tranquilo, pero en octubre me llamaron otra vez, querían que me tiraran paracaídas cerca de una base soviética en Santa Clara para poner un radio beacon. Y obviamente cuando Khrushchev dio marcha atrás, eso se paró y ya me quedé fuera sin trabajar. Entonces de ahí entré en el ejército americano por un tiempo. Y entonces posteriormente ya efectivamente en el 66 estuve en Venezuela, mandado por el gobierno. Y después fue que fuimos a Bolivia para darle la capacidad de inteligencia al segundo batallón de Ranger del ejército boliviano. Entonces empezamos a trabajar directamente con lo que es la octava división de ejército en el área que le estaba operando. Y yo tuve la suerte de tener información sobre un guerrillero que se llamaba Paco José Castillo Chávez, que quería desertar porque lo habían engañado. Cuando lo reclutaron le dijeron que iba a ir a Cuba, a la Unión Soviética, y cuando llegó donde empezaba lo iban a sacar en avioneta hacia Cuba y demás, lo pusieron en una guerrilla. Y él cae preso en una emboscada en el Vado del Yeso, y entonces yo le salvo la vida, y es el que nos da la información de cómo se movía el Che, en vanguardia, centro, retaguardia. En el frente era que iba la vanguardia con unos 6 o 8 guerrilleros, nos dio el nombre de ellos. En el medio estaba el Che para poder evadir si había una emboscada, y atrás tenía otro grupo de 5 o 6 de guerrilleros. Y a finales del mes de septiembre, el teniente Eduardo Galindo Granchán tiene un encuentro con la guerrilla y mata a 3 guerrilleros, resultado que eran la vanguardia del Che. Eso nos confirmaba que el Che estaba en el área. Y con esa información logró convencer al coronel Centeno Anaya que le cortara las 2 semanas que le faltaban para la graduación del batallón y llevarlo al área de operaciones. Entonces empezaron a operar prácticamente el 1 de octubre. Eso fue una cosa realmente, fue un gran factor de suerte lo que pasó. Yo empecé a poner unos equipos de radio, aviones bolivianos de combate que no tenían frecuencias compatibles con la tropa de tierra. Y era un domingo, cuando llega la información de Papá Cansado que estaba preso y herido. Entonces volé, y no decía más quién era, entonces volamos el jefe de operación y yo en los 2 aviones y nos dijeron que era el extranjero. De ahí entonces se preparó el operativo para visitar el área donde se encontraba el Che, y al día siguiente, que era un 9 de octubre, un lunes, el coronel Centeno y Nana y yo viajamos al área de Liguera, donde cuando entramos a la habitación el Che estaba amarrado de pies y manos a la izquierda, y atrás, en la parte pegada a la pared de atrás, tenía el cadáver de 2 cubanos, uno era el capitán Orlo Pantoja, que era jefe de los entrenamientos para la guerrilla latinoamericana, y otro capitán cubano más que había muerto en combate. Ahí el coronel Centeno le empieza a hacer preguntas al Churchill, lo miraba y no le contestó absolutamente nada. Al punto que este le dijo, oígame, usted es un extranjero invadido en mi país, lo menos que puede tener la cortesía de contestarme. Y el Churchill no le contestó. Entonces ya salió molesto de ahí, yo le pedí me dieron la documentación, la fotografía, la para mi gobierno, y le di instrucciones, que lo tenía en ese momento el teniente coronel Celis, que me diera toda la documentación, y empecé a fotografiar su diario. Después entré por mi cuenta a la habitación, él estaba sentado, amarrado de pies y manos abajo de una ventanita que había ahí, me le paré enfrente y digo, Che Guevara, vengo a hablar contigo. Y de una forma muy arrogante me dijo, a mí no se me interroga. Entonces cuando vi esa actitud le dije, comandante, yo no venía a interrogarlo, nuestras ideas son diferentes, pero yo usted lo miro. Usted fue un jefe de Estado y usted está aquí porque usted cree en sus ideales, aunque yo sé que están equivocados. Yo he venido a conversar con usted. Entonces cuando vio que no me estaba burlando, me dijo, ¿me puede sentar? ¿Me puede quitar las amarras? Entonces le ordené a un soldadito que estaba afuera que le quitara las amarras al comandante Guevara, lo desamarramos y empezamos a conversar. Claro, cuando yo le hacía preguntas que era de interés táctico para nosotros, me decía, usted sabe que yo no le puedo contestar eso. Sin embargo, yo lo urgí también en cuando él estuvo en África, que tenía entendido por diferentes fuentes que los soldados africanos eran malísimos, y él me dijo que no quería hablar de eso, y dije, bueno, pero a mí me dijeron que usted tenía como 10.000 guerrilleros africanos. Y él me dijo, bueno, si hubiera tenido 10.000 hubiera sido diferente, pero usted tiene razón, los guerrilleros africanos eran muy malos. De ahí seguimos hablando, a mediado de la conversación se me queda mirando y me dice, tú no eres boliviano. Digo, el comandante, ¿quién cree usted que sea yo? Me dice, bueno, tú puedes ser puertorriqueño, tú puedes ser cubano. Y por las preguntas que me estás haciendo, tú trabajas para el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos. Y cuando le dije que había sido miembro de los team de infiltración de la Brigada 2506, sí le llamó la atención. Y le llamó la atención porque ellos tenían un infiltrado que se había infiltrado en los team de infiltración de apellido Benigno, y en Benigno Pérez, él había sido teniente del ejército rebelde. Claro, cuando desembarcaron en Cuba, el team de él cayó preso por completo y después lo vieron en un uniforme de capitán tratando de identificar gente nuestra en las cárceles, ya que él conocía las caras y los nombres verdaderos y todos estábamos con nombres falsos operando en la isla. Y entonces, pero le dije Félix porque no sabía lo que iba a pasar y eso realmente no le significó nada. Entonces seguimos hablando en diferentes momentos, yo entré, salí varias veces, el coronel todavía no había regresado, entonces llegó una llamada por teléfono al oficial de más alto rango que era yo, y entonces me dan oficialmente las órdenes 500-600. Ese era un código muy sencillo que hicimos, 500 el Che, 600 muertos, 700 mantenerlo vivo. Me lo repiten y cuando viene el coronel Centeno Naya, le digo, mi coronel, ha llegado instrucciones de su gobierno a eliminar al prisionero. Las de mi gobierno es tratar de mantenerlo vivo a toda costa. Entonces me dijo Félix, y mi nombre era Félix Ramos, hemos trabajado empíricamente y agradecemos mucho, pero son órdenes del señor presidente. Le digo, lo puedes ajusticiar en la forma que tú quieras, porque sabemos el daño que le ha hecho tu patria. Yo quiero que a las 2 de la tarde tú me traigas el cadáver del Che Guevara. Entonces me dijo, el helicóptero va a venir varias veces entre ahora y después de las 2 de la tarde, trayendo comida y municiones y llevándose nuestro herido y nuestro muerto. Pero después de las 2 viene a recoger el cadáver del Che. Le dije, mi coronel, si no hay una contraorden, le doy mi palabra de hombre de que yo le llevo el cadáver del Che. Y ahí se fue y empecé a esperar. Vino el piloto un viaje con una cámara fotográfica y entonces pidió tirar una fotografía al Che de parte del jefe de inteligencia, al mayor Saucedo, y entonces le dije, ¿usted le importa? Me dijo que no, salimos afuera, entonces yo le di mi cámara, me tiré una, que es la foto que tú conoces de él conmigo, y la otra de ahí, entonces después se fue. Como a las 2:30 viene una muchacha del pueblecito y me dice, mi capitán, ¿cuándo lo van a matar? Digo, señora, ¿por qué usted dice eso? Dice, mire, nosotros lo vimos, usted se acaba de fotografiar hace un rato allá afuera con él. Y mire, la radio está dando la orden, parte de que ya murió de heridas en combate. Ya con eso yo sabía que no iba a llegar ninguna contraorden, entré en la habitación, me le paré enfrente, lo miré, le digo, comandante, lo siento, yo he tratado, son órdenes superiores del alto mando boliviano. Él entendió perfectamente lo que estaba diciendo, se puso blanco como un papel, pero se compuso y me dijo, es mejor así, yo nunca debí de haber caído preso vivo. Entonces sacó la pipa y me dijo, yo quiero entregar la pipa a un soldadito que se portó bien conmigo. En ese momento el sargento Mario Terán, que es el que estaba ejecutando a la gente, entró en la habitación, yo quiero la pipa, mi capitán, yo la quiero. Y le dijo, no, a ti no te la doy. Y retiró la pipa hacia el cuerpo de él. Entonces le ordené varias veces que saliera, entonces me le quedo mirando y le digo, comandante, ¿me la da a mí? Se me quedó mirando por unos segundos y me dijo, sí, a ti sí te la doy. Entonces me guardé la pipa, dijo, si quiere puede llegar algún mensaje para su familia. Entonces yo te diría con una forma sarcástica, me dijo, bueno, si puedes, dile a Fidel que pronto verá una revolución triunfante en América. Y después ya cambió la compostura y me dijo, si puedes, dile a mi señora que se case otra vez y que trate de ser feliz. Fue un momento muy difícil para mí, porque yo como militar tú no mandas a matar a nadie, sin embargo me acordé lo que pasó cuando Batista soltó a Fidel y la desgracia que le vino a mi país. Entonces dejé que la historia siguiera su paso, no traté de salvarle la vida. De ahí entonces me dio la mano, nos dimos un abrazo y se paró en atención pensando que era yo el que le iba a tirar. De ahí salí de la habitación, estaba el sargento Mario Terán, y le dije, hay orden de su gobierno, eliminar al prisionero. Entonces, poniéndome la mano abajo de la barbilla, dije, no le tire de aquí para arriba, tire para abajo, que se supone que muera de ir en combate. Dijo, sí, mi capitán, sí, mi capitán. Era exactamente la 1:00 p.m. cuando yo salí de ahí, me fui a un puesto de mando a tomar nota, y la 1:15 había una ráfaga corta, que fue cuando él murió. El subteniente de Terán le agarró prestado una carabina M2 que automática a un oficial que era el teniente Pérez, y con esa fue que entró y que lo ajustició.
Ahora pasan los años. Tu sentir de esos primeros años tuyos, en donde naces en una isla que tenía un futuro inmenso, y por cosas como bien has hablado, llega a la ruina de esa dictadura que ha perdurado más de 60 años. Pensándolo ahora, después de tantos años en donde has tratado y tratado y tratado, ¿cómo te sientes como persona, como ser humano, como cubano?
Mira, no me arrepiento de nada de lo que hice, y yo creo que con la información que teníamos en todo ese momento actué en la forma que considere que era mejor. Hoy en este momento estoy viendo con cierta esperanza lo que está ocurriendo en nuestra patria. Creo que por primera vez en muchos años ya el pueblo se cansó al punto de que ya no le tiene miedo a la represión que existe en el país, lo cual lo ha mantenido en esa ayuda durante tantos años. Ya hay una situación que no tienen que comer, no tienen medicina para sus hijos, que ha llegado al punto que prefieren morir a seguir bajo esa dictadura. Lo que ocurrió el día 11 fue para mí extremadamente significativo, porque fue una cosa que no fue organizada por nadie, no se avisaron, fue una explosión espontánea, popular en el pueblo de San Antonio de los Baños, y eso cuando empezó a correrse la bola en diferentes lados, ocurrió en toda la isla. Eso te dice el grado de desesperación que realmente tiene el pueblo de Cuba en este momento.
¿Cómo miras tu carrera en sí, como defendiendo no solamente a la patria que te vio nacer y luchando por ella, sino también defendiendo a la patria que te acogió?
Mira, cuando en un momento no podía hacerlo por Cuba, por las circunstancias, pues traté de parar el comunismo en cualquier parte que estuviera. Yo serví como segundo teniente en el ejército de Estados Unidos, después de Girón, en un programa del presidente Kennedy, y después continué con el CIA. Cuando yo voy a Vietnam, trabajé muy de cerca con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, pero estaba trabajando con el CIA en aquel momento. Era una unidad paramilitar que paraba contra las unidades del Vietcong alrededor de Saigón. Estuve de ahí 2 años y pico. Durante ese tiempo logré parar el ataque de los cohetes a Saigón, que lo estaban haciendo unidad del Vietcong, y paré también el ataque a los barcos. Por parar el ataque a los barcos recibí la Medalla Naval de Honor de la Marina Vietnamesa, y durante las operaciones con el ejército de parar los cohetes a Saigón y otras recibí 9 estrellas al valor, una de oro, 2 de plata y 6 de bronce de la Fuerza Armada Vietnamita. Y después, precisamente por la operación de Vietnam, recibí la estrella de inteligencia al valor que otorga el CIA, que a muchos se le han dado póstumes después de muerto. Después, cuando terminé de ahí, porque tuve varios accidentes de helicóptero que me afectaron mucho la espalda, entonces me mandaron, no pude estar más tiempo porque vino un cambio en que ganó Cámpora, que era el peronismo en la Argentina, pero estuve operando en la Argentina 72-73, y de ahí entonces después tuve un viaje en el Líbano, también por la agencia, y entonces después me retiraron por concepto de seguridad. Cuando aquellos asesinaron al coronel Centeno Nay en París, asesinaron al mayor coronel Quintanilla en Hamburgo, Alemania, que era cónsul de Bolivia, y dijeron que yo era el próximo, entonces me dieron un retiro de seguridad. Sin embargo, después, cuando vi la situación en El Salvador, me involucré y estuve operando de voluntario sin cobrar un kilo con la Fuerza Aérea Salvadoreña del año 85 al año 88. Y durante ese tiempo también fue cuando Norris me pidió ayuda para la resistencia nicaragüense, y me había envuelto entonces en el caso Irán Contra, que fue un caso mayormente político, y por eso tuve que testificar en el Congreso de Estados Unidos a puertas abiertas el 27 y 28 de mayo del 87. Pero bueno, he tenido la satisfacción de, donde quiera que he podido, tratar de parar el comunismo. A través de esos años he hecho muchos amigos, muchas amistades, y yo creo que igual que todos los cubanos y miembros de la brigada, no vamos a parar hasta que Cuba sea libre.
Y uno de los sueños se convirtió en realidad, y eso fue la apertura del Museo de la Brigada 2506, ¿no?
Sí, gracias a Dios, el alcalde de Hialeah Garden, viendo la necesidad que teníamos de un lugar para que nuestra historia perdurara a través de los años, porque allá no había quien mantuviera aquello, y había esa preocupación, entonces nos hicimos muy amigos, José de la Cruz, y él pidió y se consiguió, después de un un tropiezo que tuvimos, que nos habían dado medio millón y el gobernador lo canceló, y después, bueno, nos dieron un millón y lo firmaron, y entonces él dio la tierra y se hizo este museo que se llama el Hialeah Gardner Museum Honoring Assault Brigade 2506, en honor a la brigada. El uno que tiene un crédito extraordinario en este museo, que ya ha fallecido, Esteban Bobo Cará, el piloto de B-26, muy amigo mío, uh-huh. Él dedicó su vida al museo de allá y al museo de aquí. Entre él y yo pusimos más de 800 fotografías en las paredes, nos tomó 2 años y medio, y después, con mucha suerte, logrado conseguir, por ejemplo, con Raúl Mascanosa, que tenía un puesto en el ejército cuando aquello, de asesor del jefe del ejército, del secretario del ejército, y conseguimos un tanque M-41 igualito a lo de Girón, que quedaba uno solo, en una base militar en Anniston, Alabama, y lo trajimos para aquí, que lo tenemos enfrente del museo, y conseguí uno de los aviones originales de Hermanos al Rescate, que lo tenía León Medical Center, que nos lo donó también aquí para el museo, que tuvo 25 misiones exitosas recuperando balseros en más de 100 tentativas, que era de Carlitos Tabernilla, lo tenemos aquí, el avión también. Y después me tomó 5 años, porque fue muy difícil conseguir un B-26 original de lo que estaban en Retaluleo, en Guatemala, donde se entrenaron todos los pilotos nuestros, porque era el único B-26, el 404 de la Fuerza Aérea Guatemalteca, que obviamente tenía 2 asientos. Los B-26 tienen además un solo asiento para el piloto y el navegante no tiene controles de mando. Ese sí tenía el doble. Ahí se entrenaron todos nuestros pilotos y dio 3 misiones a Cuba.
Yo creo que es importante, te interrumpo aquí, porque yo conozco esa anécdota de cómo ustedes consiguieron ese avión. Y tenía que ver con una visita al exsecretario de Estado Pompeo. El exsecretario de Estado Pompeo fue el director de la CIA, y ustedes están rumbo, si mal no recuerdo, a una reunión.
Déjame explicarte la coincidencia, que fue extraordinaria.
Sí, porque yo creo que es muy importante que las personas sepan esa anécdota, porque yo creo que da mucho a lo que es el amor por patria, el amor por Cuba, pero también el amor por los Estados Unidos.
Mira, fue una suerte extraordinaria. Por eso yo estoy convencido que Dios quería que ese avión viniera para acá. Después de estar batallando varios años en Guatemala, 3 ministros de defensa negaron ese avión. Ya yo le había mandado una carta al presidente de Guatemala, a Jimmy Morales, y no me la había contestado. Y entonces se coordina un viaje del senador Marco Rubio con un grupo de brigadistas para visitar el museo del CIA en Washington, D.C., un museo que es privado, no está dentro de la agencia. Y entonces yo doy conferencia en una base militar como conferencista en McBeal, aquí en Tampa. Y estando ahí me llama el asistente personal del director Pompeo para decirme que Pompeo quería que yo, Marco Rubio había hablado con él, y el director Pompeo quería estar presente cuando Marco Rubio visitara el museo y que yo coordinara el viaje. Entonces, a través de la oficina del senador, con Viviana Bobo, nos da una fecha. Para tu ver lo que son las coincidencias. Entonces el director Pompeo no podía estar, la cambian para otra fecha diferente. Y en esa fecha sí podía ir. Y cuando llegamos a esa fecha, que era las 11 de la mañana, cual suerte fue extraordinaria, cuando llegamos ahí me dice, ¿tú sabes quién es ese que está ahí? A la misma entrada del CIA, es el presidente de Guatemala, que por primera vez está visitando al CIA. Y entonces con el senador lo aprovechamos, le pedimos el avión, y ahí es donde empieza la relación de nosotros con el presidente para lograr conseguir el avión. Después estuvimos reunidos con el director Pompeo, el grupo de brigadistas con nosotros, con el senador Marco Rubio. Estuvimos en la división de Latinoamérica, donde yo pertenecía arriba, que yo lo llevé, estuvimos conversando allá. Y de ahí me quedo en conversación con el presidente de Guatemala. Él le había enseñado, Marco Rubio le había enseñado una foto del Che conmigo que se le estaba dando a Pompeo. Y entonces me llama su jefe de inteligencia al día siguiente para pedirme una foto para él y otra para el presidente. Y a lo cual le dije, entonces hablamos del avión, me dijo vaya por allá, y ahí empezamos la negociación nuevamente hasta que se consiguió que el último ministro de defensa lo aprobara, y entonces pudimos, después de muchísimo trabajo, traer el avión para acá, armarlo, y lo tenemos en la parte de atrás de nuestro museo.
Después del 11 de julio, ¿cómo ha cambiado tu pensamiento o te ha llenado de nuevo esa esperanza?
Mira, definitivamente que se ha llenado de esperanza. Sí, estoy convencido de que la libertad de Cuba va a venir, que es una cosa irreversible. No creo que ahora nadie lo pueda salvar con la situación interna que tiene. Y por primera vez yo creo que vamos a tener la oportunidad y no me voy a morir sin ver una Cuba libre.
Un mensaje último de Félix Ismael Rodríguez a todos esos cubanos que te están escuchando en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín.
Mire, que hay que tener esperanza, que hay que estar muy unidos todos nosotros para pedir a todas las autoridades, cualquiera demócrata, republicana, el que sea, que nos apoye en la libertad de nuestra patria. Eso es sumamente importante, estar extremadamente unidos para eso. Y el pueblo de Cuba que no descanse, que estamos cerca de eso y yo sé que eso va a pasar. Y ojalá que pronto le puedan dar la comunicación. Inclusive yo creo que sin la comunicación no va a llegar un momento que eso va a reventar a un punto de que van a haber cambios radicales y vamos a ver una Cuba libre. Y tenemos que estar muy unidos para ese momento.
Félix Ismael Rodríguez, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí.
Un verdadero placer de estar contigo y un saludo afectuoso a todos tus oyentes.
Amigos, así llegamos a la conclusión de este programa. Ahí conocieron la historia de Félix Ismael Rodríguez. Por ahora se despide ustedes Tomás Regalado. Continúen con la sintonía de Radio y Televisión Martí.
Desde el corazón de Miami, desde el Bayfront Park, te llevamos el gran concierto de fin de año con tus artistas favoritos, Willy Chirino, Amaury Gutiérrez, Carlos